y ya estamos para esta puesta a punto. Una puesta a punto sobre conexión ganadera. Que si te parece, vamos dando paso.
Sí, sí, a lo serio, por favor.
A lo serio.
Angie, porque no, en serio, yo la verdad que yo me pierdo con conexión ganadera porque tiene tantos puntos para tocar que claro, creo que da para muchas puestas a punto según por dónde quieras agarrarlo también.
Sí, yo hoy te decía de mañana que me costó mucho como establecer un hilo conductor porque son tantas cosas y tan diversas que bueno, que se hace bastante como complejo poder sintetizar, pero lo vamos a intentar. A modo de breve repaso, porque el martes 25 conversamos con Lucas Silva, periodista de La Diaria, que está siguiendo este caso y que más o menos nos puso al tanto. Para quien está enganchándose recién, recordar que Conexión Ganadera es una empresa creada en el 99 por 5 socios, entre ellos sus administradores Gustavo Basso, quien falleció, y Pablo Carrasco. ¿Qué hacía esta empresa? Se dedicaba a la capitalización ganadera, es decir, captar ahorristas para que inviertan en ganado. En 2025, la empresa dio la quiebra, afectando a más de 4.000 inversores, que en total habrían perdido alrededor de 250 millones de dólares. Ese es el panorama. La empresa resultó ser un esquema Ponzi y actualmente se investiga incluso si no tiene algunas posibles vinculaciones con el narcotráfico. En este momento, la causa tiene como indagados a Pablo Carrasco, Ana Lewandowska, que es pareja de Pablo Carrasco, y Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso, por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación e insolvencia fraudulenta.
Esto es como resumen bueno de lo que ha estado pasando, pero ¿qué pasó ahora, no, entre 25 de marzo y hoy lunes 7 de abril? Que parece que no pasó tanto tiempo.
No pasó tanto tiempo, pero pasaron muchísimas cosas. Voy a retomar desde el 19 de marzo, que fue donde nos quedamos, donde decíamos que el gerente general de Conexión Ganadera, Martín Bartol, declaró ante el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, y dijo algunas cosas. Primero, que tenía poco contacto con Gustavo Basso porque su jefe directo era Pablo Carrasco. Segundo, que según él, facturaba directamente a la empresa Hernandarias, que pertenece a Pablo Carrasco, y bueno, de la que se decretó la liquidación también de los activos. Sobre las diferencias entre lo que se registra y el ganado existente, es decir, hay un número registrado de ganado, y después en la realidad, al ir a verificar, hay un número muchísimo más reducido de lo que en verdad existe. Bartol dijo que su tarea estaba centrada en la producción ganadera, y que bueno, no tenía posibilidades de saber que los registros no coincidían con la realidad. O sea, básicamente se deslindó de la situación. El martes 25 hablamos con Lucas Silva y ese mismo día pasaron algunas cosas. Primero, que se conocieron declaraciones en fiscalía de Juan Carlos Santeghini, quien fuera el contador de Conexión Ganadera, y que declaró que la empresa no contabilizaba el aporte de sus clientes en sus balances. Dijo, no recibía el aporte de los inversores. Lo único que hacía era que comisionaba entre Hernandarias con los dueños de los campos o con los arrendadores. Era un traspaso de manos, según lo que él declara. Y bueno, ese mismo día, Ignacio Durán, abogado de cientos de damnificados, realizó una ampliación de la denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la venta que hizo la hija de Gustavo Basso, Agustina Basso, junto a su esposo, sobre una casa que sería de Gustavo Basso y ganado.
Eso entonces el 25 de marzo, pero esto es medio que día a día, ¿no?
Esto es medio que día a día. Pasamos al miércoles 26, donde surgen nuevas noticias. En principio que Don Coraje Sociedad Civil, representada por la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, también entró en concurso. La decisión fue tomada por el juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, a quien van a escuchar varias veces en esta puesta a punto. Bueno, ante el pedido de dos acreedores que tenían la intervención de esta empresa. Esa sociedad es un establecimiento que está ubicado en el paraje Goni, en Florida, cuyos campos se arrendaban a Conexión Ganadera para poner ganado. Era un campo familiar de Gustavo Basso, según confirmó El Observador. Este concurso se suma a los de las empresas Etranil Sociedad Anónima y Del Terruño, también una sociedad de responsabilidades limitadas. Y se siguen tramitando otros pedidos de concurso para empresas vinculadas a Conexión Ganadera, porque como comentábamos cuando hablábamos con Lucas Silva, hay como muchas empresas satélite, de alguna manera, que operan por debajo de Conexión Ganadera.
Y no es un proceso que haya terminado también.
No es un proceso que haya terminado y además la mayoría de las empresas se desprenden de los mismos dueños. Entonces se suman a esto declaraciones nuevas de Felipe Caorsi, que es asesor económico y columnista de La Mañana, quien aseguró que lo llamó un productor paraguayo que habría amenazado a Gustavo Basso con matar a una de sus hijas y que, según él, ese fue el motivo por el que, y acá se abre la teoría del suicidio, Gustavo Basso se habría suicidado en un accidente automovilístico. Esto surgió el miércoles 26 de marzo. Caorsi está citado por la justicia. Va a declarar en esta semana, según pudimos confirmar hoy con Juan Pablo Decia, abogado de otros damnificados, y es uno de los que se supone que va a declarar para ver si realmente puede aportar a la causa algunos datos que él dice tener. El viernes 28 de marzo, ya acá me salteo el jueves porque la realidad es, hay días que se trabaja sobre lo mismo. Sí. El 28 de marzo, el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, recibió a abogados que representan a denunciantes de Conexión Ganadera para informarles sobre los avances de la investigación del caso y hacer como una especie de puesta a punto como la que estamos haciendo nosotros. Declaró como indagado también Maximiliano Rodríguez, responsable de la empresa administradora de ganado Pasfer. Y acá me parece interesante pensar por qué llaman a Maximiliano Rodríguez a declarar. Y es básicamente porque fue señalado por varios de los denunciantes como responsable de administrar el ganado comprado con los fondos de los inversores, nada más y nada menos, en una empresa ganadera, ¿no? La investigación penal apunta a conocer su rol en las maniobras tendientes a ocultar el ganado y a desviar fondos de los inversores. Y según publicó el periodista Eduardo Preve, Pasfer tenía créditos con el Banco República con unas 3.750 vacas como garantía, pero las autoridades del Ministerio de Ganadería encontraron 50 vacas en los predios, por lo que también se investiga si efectivamente esas vacas fueron compradas. Y acá venimos nuevamente a la diferencia de la que hablábamos con las declaraciones de Bartol, ¿no? Entre lo declarado y lo que efectivamente se encuentra.
Eso entonces es esa semana que recibimos acá a Lucas Silva. Después empieza una nueva semana con nuevas cosas, ¿no?
Sí, nos vamos al lunes 31 de marzo, donde podemos hablar de una desconexión ganadera, prácticamente, porque, bueno, Leonardo Méndez, nuevamente el juez de concurso, decretó la disolución de Conexión Ganadera y el cese de las actividades de los administradores. Concretamente, el decreto dice la liquidación de la masa activa de Conexión Ganadera, manteniendo a su respecto la suspensión de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, continuando la sindicatura oportunamente nombrada, que va a aparecer también más adelante. ¿Qué implica esta medida? Que queda descartada cualquier posibilidad de acuerdo privado de reestructuración y de convenios concursales, por eso se suspendió la Junta de Acreedores que estaba prevista para agosto, y también implica la liquidación de la sociedad, lo que Juan Pablo Decia calificó como una buena noticia porque la empresa dejará de generar costos de manutención y los ingresos derivados de la venta de los activos biológicos, que son las vacas y los campos que van a quedar sin ganado, van a pasar a volcarse a la garantía común de los acreedores y no al pago de la operativa de la empresa. Y acá voy a hacer un pequeño desglose. Esta causa tiene activos biológicos, como decíamos, son las vacas, pero también los campos que en algún momento, cuando se vendan esas vacas, van a quedar desocupados. Y esos activos biológicos, la idea es que al ir vendiéndose, se conviertan en parte del activo que posteriormente va a pagar el pasivo. Es decir, la plata que yo tendría para pagar la deuda que tengo contigo. Eso es lo que va a suceder con estos activos biológicos. Con el activo de la empresa se va a realizar el pago a los acreedores que logren verificar sus créditos, un tema del que vamos a hablar más adelante porque es muy importante y es muy complejo también. El dinero de las ventas de ese activo biológico, bueno, está en una cuenta Brow, que esto no es menor porque hay como mucha difusión del dinero, pero no se sabe muy bien y es bastante difuso ¿dónde está ese dinero? Claro. En este caso va a estar en una cuenta de Brow donde va a haber, según decía, una trazabilidad muy precisa en tanto quiénes eran los titulares del ganado vendido y qué plata ingresó a la masa concursal producto de esas ventas. Por otro lado, el 31 también, el fiscal de Florida, Hermes Antunes, archivó la causa que investigaba el accidente de tránsito en el que murió Gustavo Basso, al determinarse que el vehículo Tesla en el que circulaba chocó por una acción no accidental del conductor, lo que causó su muerte. Esta investigación había avanzado en busca de un eventual delito de determinación o ayuda al suicidio. No sé si, y ahí me pregunto, si surgirán cambios con las declaraciones que pueda hacer Caorsi.
Eso me estaba preguntando, ¿no? Ahí como que cambia un poco el hilo para reconstruir el fallecimiento de Basso, ¿no?
Sí, no sé qué es lo que va a suceder, pero bueno, en todo caso es como una punta a seguir para la proximidad. Y hoy hablábamos del linchamiento a Carrasco, afuera de Fiscalía, que esto fue el jueves 3 de abril, donde, bueno, Pablo Carrasco, socio fundador y responsable de Conexión Ganadera, concurrió al juzgado de concurso de primer turno para discutir sobre la solicitud de concurso necesario en su contra, promovida por 3 acreedores de la administradora de ganado, Hernán Darias, que era su administradora, que arrendaba campos a Carrasco. Estos 3 acreedores que arrendaban campos son los que piden el concurso de su persona, digamos, ¿no? Bueno, Carrasco, a modo cronología, llegó después de 1:30 de la tarde a la sede del juzgado y se encontró con que lo esperaban varios damnificados y ninguno feliz, claramente. Y bueno, y a raíz de la presencia de estas víctimas, digamos, de Conexión Ganadera, se montó un operativo policial para evitar enfrentamientos, cosa que, bueno, lograron, pero igualmente se pudo ver algunos videos en redes sociales de algunos insultos y algunos manotazos que recibió Carrasco. Y bueno, finalmente entró al juzgado donde se estaba dirimiendo el concurso en su contra. El abogado de Carrasco, Fernando Boyono, explicó a la diaria que parte del arrendamiento adeudado es previo al concurso y otra parte es post-concursal, por lo que él entiende que los arrendamientos no pagos después del concurso tendrían que salir de la masa activa de la que estábamos hablando. Y a raíz de esto, y en consulta con el síndico Alfredo Giabatone, ofreció entregar los campos para no seguir generando costos. Es decir, que en vez de que esa deuda entre al activo y se acumule, bueno, directamente sacarla y que se quede saldada con esos campos. Bueno, él decía ahí textual, lo que ofrecimos condicionando a que el síndico lo instrumente, es decir, que de su aprobación, es la rescisión de ese contrato, la entrega del campo a cambio de condonar la deuda y, bueno, algo que va a beneficiar a la masa activa, según entiende él. Ahí se abre la discusión de si corresponde o no llevar adelante el concurso contra Carrasco. Los damnificados entienden que sí, la defensa de Carrasco entiende que no y que se podría sanear esta situación con un acuerdo. Yo no voy a ahondar en esto porque la próxima audiencia va a ser recién el 22 de abril y en ella las partes van a tener que informar al juez Méndez si los accionantes retiran o no el pedido de concurso necesario. Así que en todo caso es otra punta para seguir.
Sí, la semana después de turismo ahí.
Exactamente. Y ahora nos vamos al viernes 4 de abril, que es el viernes pasado, porque el fiscal de lavado Enrique Rodríguez convocó a los abogados de los damnificados para ponerlos al tanto y de allí nuevamente, porque ya había una reunión previa, y de allí se supo varias cosas. Primero, que según dijeron al Observador algunos participantes del encuentro, el fiscal les explicó que han apuntado la indagatoria para obtener la trazabilidad del dinero y que para ello han logrado identificar más de 30 empresas vinculadas a Conexión Ganadera, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Empresas satélites que operan por debajo. Tienen identificadas a unas 30 personas a las que van a citar en la proximidad. Aclaró que se trata de una investigación seria y que no quiere dejar cabos sueltos, lo que a mí me hace pensar que sería una investigación no seria, pero bueno, entiendo que son aclaraciones. Y ante una pregunta sobre por qué no imputaba ahora a los responsables de la empresa, dijo que hay indicios fuertes de delito, pero aclaró que quiere seguir reuniendo elementos, que sea un caso transparente y garantista para poder sostenerlo luego en un juicio oral, ya que el caso tiene pocas chances de cerrarse por proceso abreviado. Esto es algo que también lo reiteró Juan Pablo Decía cuando conversamos hoy de mañana, que bueno, que sí hay vinculaciones, pero no se pueden afirmar hasta no tener todas las pruebas. Por eso también son las solicitudes internacionales. En esa reunión les informó a los defensores de la Fiscalía General de la Nación y les pidió datos a Estados Unidos, España y Panamá para ahondar sobre posibles patrimonios fuera del país. Sobre esto tenemos un audio de Juan Pablo Decía explicando un poco el proceso.
Estamos a la espera de que se formalice la investigación, porque todavía no está formalizado. ¿Por qué no está formalizado? Porque con la información que está pidiendo al Banco Central, a Nacional NAR, de los propios de países que le solicitó cooperación, está buscando también ir por la vía del interrogador activos y todavía no tiene el fiscal la prueba como para imputar un delito de lavado de activos. Claro. Sí la tiene como para imputar un delito de la profesión indebida y estafa, pero no tiene todavía la prueba como para imputar un delito de lavado de activos. Claro. Entonces, eso es lo que ha dilatado la formalización.
Ahí explicaba, ¿no?, por qué no se ha formalizado la investigación por delitos de lavado de activo. Esto él aclaraba, ¿no? Esta causa está yendo por 2 vías, por un lado la vía concursal, por otro lado la vía penal. Esto corresponde a la vía penal, por ende, bueno, ahí hay algunas demoras que tienen que ver justamente con la investigación. Lo que él sí Perdón,
no, sé si... no, iba a hacer un comentario nomás, una intervención medio chiquita de estaba pensando ahora cuánto puede llevar esto, ¿no? O sea, porque todas las personas que se están citando a declarar y todo lo que implica un juicio así, no sé si se resolverá este año incluso.
Yo ahora te voy a hacer una puntualización sobre eso. Bien. Pero sí, una cosa que a mí me pareció importante que él recalcó es que el cierre de fronteras para Carrasco, Cabral y Yudunkov es muy importante. Porque, bueno, es hasta agosto y obviamente que por las características de la investigación podrían haber riesgos de fuga. Y no estamos hablando de personas que no tengan acceso a dinero para poder irse. Así que, bueno, esto es hasta ahí un poco el resumen hasta el 4 de abril. Se conoció, bueno, lo que decíamos, que se citó a Felipe Caorsi para que declare al respecto. Lo que dice Juan Pablo Decia también y lo que el 4 de abril denunció, es que hay una acusación contra Carrasco de instaurar temor en los damnificados con el objetivo de obtener un pasivo, es decir, una deuda menor al real que Conexión Ganadera, al real que se estima, ¿no? Y ahí él decía, bueno, ¿qué pasa con los créditos? Se abrió un plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos. El plazo va a cerrar el 24 de abril y acá es donde iba a ser esta puntualización. El 24 de abril va a ser una fecha posiblemente clave tanto para la investigación como para los damnificados y para los administradores, Carrasco y los demás involucrados. ¿Por qué? Porque los créditos que se logren verificar van a conformar el pasivo de la deuda. Es decir, ¿cuánto va a tener que pagar Carrasco y sus secuaces, digamos?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto van a tener que pagar? ¿Cuánta deuda van a tener que pagar? Entonces, lo que dice Juan Pablo Decia es que están llevando adelante una estrategia de infundir miedo, por eso también algunas declaraciones que hacían con respecto al IRPF y cuánto podrían afectar a quienes hagan la denuncia y todo eso. Y esa deuda conformada va a ser después lo que ellos van a tener que enfrentar, digamos. Por eso Decia dice que Carrasco está buscando infundir miedo en los damnificados, para que no denuncien y por ende la deuda sea menor. Tenemos un segundo audio de Juan Pablo en la que él nos dice, bueno, se partió una base de que el pasivo es de 400 millones de dólares, pero hay personas que pueden decidir no verificar esta deuda y él adjudica esto a múltiples causas. Una es la que mencionaba, pero él menciona otras.
Y ahí las razones pueden ser multicausales, puede ser desconfianza, que esto conduzca a cobrar algo del crédito. Entonces, la inversora se ha decidido, bueno, ya no pasó tarde ya esto y no hubo el concurso. Otro caso puede ser el caso de inversores que, si el día de mañana viene la Senaclá y le dice, bueno, a ver, justifíqueme los ingresos suyos que determinaron esta inversión, no los pueda justificar y diría, bueno, no, yo prefiero quedarme sin la posibilidad de cobro, pero tampoco por el otro lado gano evitar un problema futuro. Está también la gente que compró, entre comillas, toda el temor que está tratando de infundir Carrasco a través de su defensa, de que debieron tributar los inversores IRPF por estas rentas, y en función de eso se podría tener algún inconveniente a nivel impositivo para los inversores. Entonces, esas tres variables pueden determinar que la gente decida no verificar. ¿Eso cuándo lo vamos a saber? Cuando venga el plazo para verificar y el síndico presente el inventario.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Nombrando las múltiples causas por las que una persona podría no denunciar. Acá es donde entra también esta posible vinculación con el lavado de activos, que es que haya inversores que no puedan justificar el dinero que tienen, por los motivos que sean. Y bueno, y ahí es donde también se empieza como a pensar o estimar qué podría pasar con eso. Decíamos, el 24 de abril va a ser importante porque ahí, bueno, se va a determinar el pasivo, el activo, y en función de eso, qué recibirían o no los afectados, cuánto deberían de deber justamente estas personas. Por información que maneja Decia, él estima que el pasivo en este caso no va a llegar al 70% de lo que se anunció. Decíamos que lo que se anunció fueron 400 millones de dólares, así que él entiende que no se va a llegar a recoger, digamos, las denuncias para llegar al 70%. Y como breve repaso también para saber qué nos podemos esperar de esta causa, Recordamos que Felipe Caborsi está citado a declarar esta semana, porque bueno, el objetivo es que hacer que formalmente la información que él ha dado en distintos medios de prensa, bueno, para colaborar con la investigación. Y por otro lado, esta semana va a declarar en lo penal el gerente del frigorífico Casablanca, porque ahí se faeneaba el ganado de Conexión Ganadera y salía el producto que llaman premium, ¿no? Particularmente lo que tiene esto es que el frigorífico mantiene una deuda con Conexión Ganadera de 30 millones de dólares y lo que quiere Fiscalía aclarar de alguna manera es por qué Conexión Ganadera se daba el lujo de alguna forma de tener semejante crédito con el frigorífico teniendo deudas con sus acreedores, ¿no? Lo que parece un poco contradictorio.
No, y además está bueno recordar de esto de toda la gente que se quedó sin laburo, sin trabajo por a partir de esto, ¿no? Mucha gente en seguro de paro en este momento.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, el fin de esta situación es un poco desentrañar qué puede haber detrás del vínculo de Conexión Ganadera y el frigorífico. Pero bueno, eso en todo caso lo sabremos en el correr de esta semana y vendremos imagino, con más actualizaciones próximamente, porque este es un caso que sigue y que, como vos decías, no sabemos cuándo se va a cerrar.
Sí, así que ya queda esta puesta a punto. Angie, muchas gracias. Y también para cuando hagamos otra más o tengamos una entrevista, poder escuchar esta y tenerlo como antecedente para poder entender un poquito más y no estar tan perdida. Gracias y ya volvemos para el último bloque.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.